propósito del testeo de anticuerpos en Rivera, bueno, muchos oyentes nos escribieron desde el área de la salud, sector de la salud, que se lo están realizando. Está bien, hay un testeo también de anticuerpos en Rivera. Es el primero en una zona, el de Rivera. Este de la salud ya se viene realizando. Es para una población, para el personal de salud específicamente. Algunos oyentes acá nos dicen que hay estimaciones. Sí, Ricardo las tenía ahí presente, no las metimos ahora. Hay estimaciones de letalidad de la Organización Mundial de la Salud a partir de varios estudios que se hacen de anticuerpos en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí se puede, porque la letalidad, recuerden, que es sobre la población en general,
¿no? Claro, la entonces, población que tuvo la enfermedad, que no es precisamente la que fue detectada siempre por el testeo. Digamos, esa es la base sobre la que se calcula la letalidad, sobre la cantidad de gente que estuvo enferma.
Claro, entonces aumentás la base cuando vos haces estos estudios y proyectás que es más gente en realidad la que tuvo la enfermedad, ¿no? Es así.
Exactamente, es así, es lo que se ha hecho, son estudios que se hicieron sobre el comienzo de la segunda mitad del año pasado, un poco más adelante, y que se publicaron en los últimos meses del año pasado, que reúnen muchísimos datos a lo largo del mundo y que hablan de tasas de letalidad inferiores a las que se proyectaban en el comienzo de la pandemia.
Sí, acá en el link que vos nos compartiste, Ricardo, la conclusión de eso, para no entreverar a la gente con un montón de números, es que a partir de estos estudios de anticuerpos, la tasa de letalidad por infección de la COVID-19 puede variar de manera sustancial en diferentes lugares, y esto puede reflejar diferencias en la estructura de edad de la población y en la variedad de casos de los pacientes infectados y fallecidos, así como en otros factores. Las tasas de letalidad por infección que se calculan tienden a ser mucho más bajas que las estimaciones realizadas a principio de la pandemia. Esto es lo que está pasando. Hoy Uruguay tiene una tasa de letalidad que ronda el 1%, pero está basada en la cantidad de personas fallecidas sobre la cantidad de PCR positivos.
Exactamente.
Que hubo en el país. Eso es lo que tenemos, ¿no? Pero si vos tenés test, lo que pasa es que no tenemos anticuerpos de toda la población del Uruguay, claro, Evidentemente te puede cambiar.
Claro, ¿qué es esto de gente que pudo haber tenido la enfermedad y no de haberse dado cuenta, digamos, y no haber sido testeada? Entonces, porque si hay un 20% de asintomáticos que fueron testeados y se comprobó su positivo a partir de que habían sido contacto de un positivo de COVID, quizás si no se hubiese dado una instancia como esa, no se hubiesen enterado que tenían COVID.
Okay. Claro, y vale la pena decir también respecto a los testeos con anticuerpos, a muestras aleatorias de población que sean representativas, que lo de Uruguay es un primer paso y es un evento planteado por única vez hasta ahora, al menos en Rivera, cuando hay países que lo que tienen son monitoreos sistemáticos que se van sosteniendo en el tiempo con cierta periodicidad y a una escala mucho mayor, y a partir de eso tienen un relevamiento de la imagen, digamos, de circulación del virus a partir de este abordaje, y hay en muchos casos países que están arrojando porcentajes altos de la población que ya empiezan a tener anticuerpos contra el SARS-CoV-2.
No toquen nada.
Me dice alguien, aclará cuando vaya a hablar Diego Muñoz que se viene el VAR al fútbol uruguayo, que se viene el VAR al fútbol uruguayo de los grandes. Supongo que lo dice desde algún equipo de los mal llamados menores.
Es que tal vez sea el principal argumento de aquellos que no quieren el VAR. Es bastante discrecional es el asunto, por lo menos en el arranque. Porque después la idea es que a partir de la temporada que viene todos los partidos tengan VAR. Pero en principio serán 3 o 4. De todas formas, todavía no está aclarado de qué manera se va a establecer el orden de los partidos que tendrán VAR. Pero vayamos por el principio. Mañana llega un equipo técnico de brasileños que, después de hacer la cuarentena en nuestro país, va a instalar el VAR.
Llega el contenedor del VAR con el contenedor de vacunas a Uruguay.
Eso es lo que va a pasar.
Del aeropuerto,
llega junto, que no se confunda y nadie salude a los brasileños.
Se va a vacunar adentro de la oficina del VAR.
Y a su vez hay un grupo de árbitros de primera categoría y asistentes de primera categoría. Entre ellos está Cristian Ferreira, uno de los árbitros mejor catalogados a nivel local, haciendo un curso en Paraguay para ser árbitros VAR. Porque en el caso de Ferreira, por ejemplo, nunca había hecho el curso, y necesariamente todos tienen que haber pasado por eso, sobre todo para determinar aquellos árbitros que van a estar en el VAR y también la comunicación con los que están en el campo de juego. Por tanto, por un lado, los técnicos brasileños que llegan con toda la tecnología y su cuarentena. Por otro, los árbitros que están en Paraguay haciendo la capacitación, en marzo quedará listo para usarse. La AUF espera que sea para la fecha 11, que está prevista para el 6 y 7 de marzo. Pero como en realidad los tiempos son muy cortos, entre cuarentena, el fin de la capacitación y demás, La opción más realista es que el 13 y 14, en la fecha 12, empiece a utilizarse el VAR. Porque ahora, a diferencia de cómo sucedió hasta el momento en el clausura, los partidos empiezan a ser fin de semana tras fin de semana. No hay partidos en el medio. Por tanto, la fecha 12 va a ser entre el 13 y 14 de marzo y ahí se va a instalar el VAR, aun cuando hay una chance de que una semana antes ya esté disponible. Okay. ¿En qué partidos?
Sí.
Al comienzo van a ser solo algunos de cada fecha. Se habla de 3 o de 4.
Qué lío ese.
No está claro cómo. La AUF piensa en un sorteo calificado, libre, donde pueda estar la prensa, los delegados de los clubes, y que se haga a la vista de todos. Falta reglamentar la forma en la que se va a hacer ese sorteo y que todos los clubes lo acepten. Si bien es una cuestión que define el Ejecutivo, los clubes no tienen injerencia en la forma, el Ejecutivo cree que lo mejor es que los clubes estén de acuerdo en cómo se lleve a cabo el sorteo para definir qué equipos. Parece muy claro que en principio van a ser los equipos que estén peleando el campeonato y los equipos que estén peleando el descenso. Hay que ver cuántos están metidos, porque si hay un partido donde hay 3 equipos que jueguen por el descenso, un partido distinto, y a su vez hay que contemplar los partidos de los grandes, en este arranque no va a dar para que el VAR se ocupe de todos. Por tanto, hay algunos detalles ahí a definir.
¿Se ha informado si el VAR, el VAR tiene que estar en la cancha, la instalación, las cámaras, pero puede estar en otro lado?
Bueno, de hecho, en Rusia, por ejemplo, estaba instalado un hotel en Moscú y todos los partidos, fuese en la ciudad de Rusia que fuese, estaban canalizados ahí. En la NBA pasa algo similar también. No están en los estadios. Mm. Están en un centro.
Que tengas una conexión sin mucho delay.
Exacto.
Y buena para conducir, ¿no?
De todas maneras, en este tramo del campeonato uruguayo, lo que sí está súper definido es que para semifinales y finales va a haber VAR. Y que en este inicio del VAR en el fútbol uruguayo habrá 20 partidos contemplados con la tecnología del VAR en este campeonato. La idea es que para cuando empiece el otro torneo, en la apertura 2021, todos los partidos tengan VAR. Hay que ver si después se termina pasando esto. Hay que tener en cuenta que no se están dando muchos partidos que se superpongan con los otros, porque como Tenfield televisa todos los partidos en su grilla, lo que ha pasado es que en general hay un partido, termina uno y empieza el otro, y eso facilita también que en un solo lugar de instalación del VAR también se pueda recepcionar todas las señales.
Si le sumamos a la lentitud del fútbol uruguayo, la lentitud del VAR, va a ser preferible ver una interpelación parlamentaria en Turquía, dice el tuerto. Para mí lo mejor sería el método bola fría para saber a qué partido va. Uno de los mejores árbitros del VAR, porque, ¿cómo sabes? Porque es muy bueno pasando la imagen para adelante y para atrás. Antes era compaginador de video de casamiento y cumpleaños de 15. Ahora son mejores árbitros del VAR. ¿Qué costo tiene por partido el VAR? Claro, cuando vos hablabas de en un futuro ponerlo en todos los partidos, una forma puede ser esta. No, que tenés 4 jueces nuevos para cada partido. Tenés 4 jueces que los explotás.
Igual ahí,
los haces trabajar 24 horas de corrido.
Igual hay
36,
un acuerdo. Hay un acuerdo porque FIFA está muy preocupado para que se instale el VAR en la mayoría de los campeonatos y de los países. En ese sentido hay una ayuda importante a nivel económico de FIFA y de Conmebol para instalar el VAR en el fútbol uruguayo. No tengo muy claro cuál es el porcentaje del global que aportan FIFA y Conmebol, pero claramente hay una ayuda para que eso pase, teniendo en cuenta esa idea. De todas maneras, también más allá de lo que todos pensamos del VAR y que ya se dijo un montón de veces, es una herramienta que no va a tener marcha atrás. Entonces, en ese contexto, lo único que queda es tratar de acompasar algunos jugadores con los que yo he hablado. Cuando van a los torneos internacionales les falta acostumbrarse a eso, y de última que todos los equipos, todos los fines de semana tengan la herramienta que en Sudamericana y en Copa Libertadores ya empieza a ser de todos los días, es algo que juega a favor.
Sí, otra gente que habla del dinamismo, el fútbol uruguayo y lo que va a chocar, dice Bruno, el VAR le va a sacar todito el dinamismo fútbol en el que se pierde tiempo para sacar un óbol. Dice, hay partidos que parecen que están filmados con un celular y queremos poner VAR. Bueno, se está hablando de la calidad de imagen de algunos de los partidos que se están pasando en vivo. Quiero conseguir, hay una promo en Cadena SER de un periodista español, seguramente vos lo tenés porque es de Larguero, que está contra los burócratas del fútbol, está loco contra los burócratas del fútbol, bueno, por el VAR y por un tema que se ha discutido aquí también, que el VAR en realidad lo amplificó, que es lo de la mano. Este periodista español señala que no entienden qué hicieron con el reglamento de la mano los tecnócratas del fútbol, y eso sumado al VAR. Dice que se les, bueno, juego de palabras, ¿no? Se les ha ido la mano de la burocracia estúpida a un lugar que nadie entiende cuándo cobra mano y por qué. Cuando es el VAR con mano, menos entiende la gente, ni los jugadores, ni los árbitros que están cobrando.
Y hay otro punto que en algún momento también se va a tener que atacar, que es el fuera de juego. Con el VAR, necesariamente se precisa una modificación de la regla, porque no puede ser que la línea te trace y vos tengas el dedo con la uña larga por delante de tu marcador y arranques de medio metro atrás, pero estirando el brazo, y que eso sea fuera de juego. Entonces, necesariamente también, en sí, algún momento se va a tener que encarar eso, esa corrección, porque insisto, si hay algo, que no está bajo tela de juicio para los que mandan en el fútbol mundial, es sacar el VAR. Entonces, ya está, sí, esto es, hay que fumárselo. Y
son las condiciones de uso. El otro día también hubo un gol precioso de Olivier Giroud, ¿no? En la Champions, que se lo comían si no tenían el VAR.
Por eso.
Y fue un intento de despeje de un defensa que lo dejó habilitado.
Que a primera vista era un pelota.
Y en las repeticiones también no era.
Exacto, y que el VAR demostró que en realidad era el jugador de Atlético de Madrid que había querido despejar y que le había tirado para atrás.
Joel Fácil, en tres canchas, Centenario, Gran Parque Central y campeón del siglo, a hacer tres jornadas en cada uno. Cámaras instaladas, oficina centralizada y turnos de jueces. Es cranearlo un poco, pero así como se televisa ahora, tipo burbuja, organizar toda una fecha en tres canchas y horarios corridos, dice Leo. Bueno, pasa que pierden la localía los equipos. Si lo haces todos con VAR así, pierden la localía. No va a querer jugar.
Y lo van a odiar los cancheros de las canchas esas.
Recordemos que el campeón del siglo, el Parque Central, ya tuvieron VAR en instancia de Copa Libertadores. Se instalaron los contenedores en las afueras y no hubo ningún problema para ejecutarlo. Por tanto, esta también es una realidad. El estadio también lo admite. Obviamente, de hecho, en Uruguay-Chile el VAR terminó diciendo que la mano de Coate contra Chile no había sido penal. Por tanto, hay ejemplos de lugares, de estadios y de campo de juego donde ya se utilizó el VAR y se utilizó bien en cuanto a la tecnología que se necesita.
Bien, llegará al fútbol uruguayo y ahí veremos en breve.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.